Los titulares del día en Camino al Sol.
Son las 7:23 minutos y si acabas de sintonizar, te vamos a compartir la actitud Camino al Sol para hoy. Hoy elige con claridad, actuando desde la conciencia y la razón. Y pues la primera frase que te compartimos es de Albert Einstein, padre, uno de los gurús así de la lógica. Bueno, Albert Einstein decía, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. ¿Verdad usted?
No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos.
Claro. Hay que cambiar.
Totalmente de acuerdo.
Hay que cambiar el pensamiento.
Si quieres resultados
para tener otra mirada,
claro, hágalo diferente.
Claro.
Miren, y antes de los titulares, compartirles una buena noticia, y es que del 2 al 7 de febrero se estará realizando la 30ª Jornada Dominico-Americana de Cirugía Reconstructiva, y también será la 13ª Jornada de Cirugía Reconstructiva de Pabellón Auricular. Los tipos de cirugías que se van a estar realizando son paladar y labio hendido, contracturas por quemaduras, deformidades de manos y pies, y también la cirugía reconstructiva de pabellón auricular, eso ahí es en las orejas. Entonces, el domingo 2 de febrero es el único día de evaluación de los pacientes y va a iniciar a las 7 de la mañana. Nota importante es que los niños van a tener preferencia para la evaluación clínica. Entonces, esto será en el Hospital Docente Universitario Padre Villini, que está ahí en la calle Santomé, en la ciudad colonial, en la Santomé número 39, ahí en Santo Domingo. Si usted está interesado en mayor información, hay dos teléfonos, se los comparto, 809-803-1720 y el 829-206-0009. Le repito el número, 809-803-1720 y el 829-206-0009. Y esto es organizado por la Fundación Renacer, por MACLA, el Hospital Padre Villini también ahí, por supuesto. Entonces, del 2 al 7 de febrero, eso es ya, ¿eh? En las próximas semanas, será entonces estas dos jornadas, la Jornada Dominico-Americana de Cirugía Reconstructiva y la Jornada de Cirugía Reconstructiva de Pabellón Auricular. Es una labor que se viene realizando, bueno, ahí está, ya 30 años. Eso es una labor de amor realmente. Venir a ese, porque es una jornada totalmente gratuita. Entonces, ahí está esa información.
Vayan planificándose,
claro,
para eso.
Son las 7:26 minutos, vamos de nuevo con los titulares, que en muchos casos no tienen nada de lógica, pero vamos a ver cómo se la vamos a encontrar. El primero de ellos, el presidente de la DNCD, José Manuel Cabrera Ulloa, reveló que dos de los 7 primeros procesados vinculados al decomiso de 9.8 toneladas de cocaína ocupadas en el puerto multimodal Caucedo son los principales integrantes de la organización criminal. De los 7 que se van a procesar, hay 2 que son los principales de la organización en la República Dominicana. Esto no quiere decir que cuando hagamos las evaluaciones con el Ministerio Público nos surjan otras informaciones, dice el titular de la DNCD. Cabrera Ulloa no proporcionó los nombres de estos imputados debido a que considera que podría entorpecer el proceso de investigación. La acusación oficial y la medida de coerción incoada por el Ministerio Público sí señala, sí nombra a José Nicolás Castillo Hart, alias Niquito, a Winston Armando Tejera Rodríguez, alias Barbiquín, a Cristian Rainer Canela, a Nelson Neftali Mercedes Lugo, a Dulby Jesús, a Enriquillo Luis y a Enrique José Luis Brito. Pero así no, lo que es igual no es ventaja. ¿O mencionan a todo el mundo o no mencionan a nadie?
Aparentemente son muchos los que están ahí.
Sí, pero entonces los que están enseñando son los pequeños, porque los dos grandes, los más principales, los importantes.
Eso no se ha mencionado.
Eso no se mencionan. Entonces, ¿dónde está la lógica ahí? Seguimos con el relajito aquel. De los grandes intocables y los chiquitos que aguanten todos los palos. Bueno, entonces el primero de los titulares.
Bueno, en un segundo, bueno, hablemos del kilómetro 9. El caótico kilómetro 9
de
la autopista
Duarte
comenzó a cambiar, dicen, con la liberación de los 56 espacios que ocupaban igual número de comerciantes en la margen sur para darle paso a la solución vial que se propone el gobierno en el lugar. La imagen de arrabalización que imperaba en el lugar, con vendedores fijos y ambulantes, paradas de carros, guaguas y el bullicio, ahora tiene menos contaminación visual y ruidos cotidianos. Solo las vibraciones de los taladros eléctricos se sienten al caminar de la gente que utiliza el metro y algunas paradas de carros. Después de derribar 44 locales de concreto y 14 de metal, las autoridades colocaron una protección de aluzinc que cubre los escombros dejados por el desalojo, pero el espacio se ve más despejado.
¿Y cuándo van a hacer lo mismo
la
del otro lado,
en
el frente?
Todavía no se dice. Una retroexcavadora se mantiene en el lugar, tal vez para eso.
Sí, ojalá.
Al igual que los escombros dejados por las casetas destruidas. Los trabajos continúan en las otras partes de la obra, como el caso del muro central que se construye para hacer expreso los carriles correspondientes al elevado. Mientras tanto, grupos de comerciantes se mantienen en los terrenos y desde el lugar claman a las autoridades por un entendimiento a fin de que sean indemnizados. Sí, bueno, ellos dicen, ¿y qué va a pasar ahora con nosotros que teníamos nuestro negocio, nuestro medio de vida aquí?
Ahí
ilegal, porque no podían estar ahí, pero ahora hay que indemnizarlo.
Ya. Yeah.
Y la otra parte,
ya le advertíamos que hoy los titulares no tienen nada de lógica.
Bueno, hablemos ahora de medio ambiente y Duquesa. Medio ambiente dice que el cierre definitivo de Duquesa se tomará de 6 a 7 años. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Enríquez, informó ayer que el cierre definitivo de este vertedero se tomará alrededor de 6 a 7 años. Ofreció estas declaraciones al término de la semanal con la prensa. Los cierres de este tipo de vertedero, decía él, que tienen más de 1 millón de kilómetros cuadrados para que se extienda la extensión de toneladas de desechos acumulados, para que se entienda, es un proceso que se va cerrando por etapas. Indicó que este cierre se realiza cubriendo la zona de los desechos, impermeabilizándola y aislando la posibilidad, a través de un sistema de drenaje, de que los lixiviados vayan saliendo. Subrayó que Duquesa es uno de los sitios de disposición final más grandes en toda Latinoamérica y expuso que el cierre técnico consiste en que dicho espacio no se tire más basura y que se produzca un aislamiento de la misma para manejar la contaminación y los gases. ¿El plan a largo plazo cuál es? Que existan vertederos controlados por región, como lo establece la Ley de Residuos Sólidos, donde se puedan recibir los residuos de varias provincias. El proyecto de este cierre técnico se va a realizar con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Banco Mundial y la Cooperación Española. Se tomaría entre 6 y 7 años, porque es muy grande. Yo no sabía que tenía 1 millón de kilómetros.
Toda la cantidad de basura
que hay. Uno de los más grandes de Latinoamérica.
Sí, caramba, eso.
Wow. Un país ahí tan, sí somos nosotros.
Un país tan pequeño con un vertedero tan grande. ¿Qué le dice a usted eso, Lea la lectura, use su lógica. Bueno, y el mercado internacional del petróleo marca el inicio del 2025 con los resultados de conflictos geopolíticos de Estados Unidos, Rusia y China. Las sanciones de Estados Unidos a las empresas rusas Gazprom Neft y Surgun Neftgas mantiene una tendencia alcista por cerca 5 meses atrás en los valores del crudo y sus derivados, de acuerdo a los reportes globales. Ayer, el precio del West Texas Intermediate, que es el crudo que se importa a la República Dominicana y se cotiza en el mercado bursátil de Nueva York, se vendía a la apertura a 79,4 por barril, equivalente a un incremento de 1.89%, es decir, $1.45 en términos absolutos. Es decir, el petróleo va para arriba a propósito de los conflictos. Y a propósito del petróleo, en Londres, activistas del grupo ecologista Just Stop Oil vandalizaron con un graffiti naranja la tumba del famoso naturalista Charles Darwin, en la abadía de Westminster, en Londres, para denunciar la inacción política frente al calentamiento global. En un video que fue publicado por el grupo X, se puede ver a dos activistas escribiendo con pintura naranja: 1.5 está muerto, una referencia al límite de 1.5 grados Celsius de aumento de la temperatura global establecido por el Acuerdo Climático Internacional de París. Esta acción tiene como objetivo exigir que el gobierno del Reino Unido trabaje con otros países para poner fin a la extracción y el uso de combustibles fósiles para el 2030. Así dice en un comunicado Just Stop Oil. El 2030 es mañana.
Que vandalizar.
Eso no, rompe la lógica.
No, sí, para mí no es una forma adecuada, sí, de protestar.
Porque lo que se ganan con esto es la animadversión de otras personas. Sí, es decir, no veo, acciones como estas no suman. Y así han hecho, sí, recuerden, con pinturas de Van Gogh, que sí, en alguna ocasión le echaron, sí, una sopa.
Terrible.
Óyeme, sí, tú estás destruyendo
el método,
arte.
El método para hacer valer un derecho es incorrecto.
La protesta puede ser válida, pero
por supuesto,
la forma, no,
exactamente. La forma
no me parece adecuada. Bueno, y los incendios en California ahora están utilizando un polvo rosa para combatir esos incendios. Mientras los equipos de rescate luchan contra los devastadores incendios forestales en el sur de California, han surgido imágenes vívidas de aviones cisterna arrojando un polvo rojo y rosa brillante sobre los suburbios de Los Ángeles. La llamativa sustancia, un popular retardante de fuego, es ahora una imagen común en la zona, cubriendo las entradas de las casas, los techos y los automóviles. Las autoridades dijeron que se arrojan miles de galones de esta sustancia en la última semana para detener la propagación de las llamas. Pero, ¿qué contiene exactamente y cómo ayuda a combatir este retardante? Bueno, el retardante es un producto llamado Frost Check y lo vende una empresa llamada Perimeter. Se ha utilizado para combatir incendios en Estados Unidos desde el año 1963 y es el principal retardante de fuego a largo plazo utilizado por el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. También es el retardante de fuego más utilizado en el mundo. Eso según un informe del 2022 de Associated Press. La fórmula exacta de Frostcheck no es de conocimiento público, pero la empresa ha dicho en presentaciones anteriores que el producto es 80% agua, 14% sales de tipo fertilizante y 6% agentes colorantes e inhibidores de corrosión. El temor aquí es los efectos secundarios que pueda traer para el medio ambiente. De hecho, se presentó una demanda en 2022 por los empleados del Servicio Forestal por la Ética Ambiental, una organización formada por empleados presentes y pasados del Servicio Forestal de Estados Unidos, y acusó a la Agencia Federal de violar las leyes de agua limpia del país al arrojar retardantes de fuego químicos desde aviones sobre los bosques. Pero de alguna manera hay que retardar esos incendios.
Exactamente. Esta semana era la semana esperada con mayor temor.
Correcto, porque es la semana donde los vientos se ponen peor, la resequedad, porque es que ya tienen una sequía importante. Uh-huh. Es la semana que todos tienen que observar por si pasa algo, pero ya esa semana llegó y los encontró con 5 incendios, claro, con cientos de viviendas y de cosas ya quemadas. Entonces, qué triste. Y siguiendo con el tema, algo que también se ha estado manejando en los medios es que miles de propietarios de Los Ángeles fueron abandonados por sus aseguradoras antes de los incendios. Más de 1,000 pólizas de seguros de los residentes de Pacific Palisades, ese acaudalado barrio de Los Ángeles que ha sido reducido a cenizas por este incendio en los últimos días. Bueno, esas pólizas, más de 1,000, fueron canceladas meses antes de que las llamas arroparan sus viviendas, sumándose a las más de 2,000 pólizas que también fueron canceladas en otros 2 códigos postales del condado. Y esta es una práctica que está siendo cada vez común de las aseguradoras en lugares propensos a desastres climáticos. De acuerdo recogido por algún medio estadounidense, la aseguradora State Farm canceló en julio pasado 1,600 pólizas de seguros ahí, en Pacific Palisades, citando al portavoz del Departamento de Seguros de California. Y un análisis de los datos de seguros que hizo la filial de CBS en San Francisco el año pasado reveló que la aseguradora también canceló más de 2,000 pólizas en varios vecindarios de Los Ángeles, por ejemplo en Brentwood, Calabasas, Hidden Hills y Montenido. Y esto de acuerdo a un artículo de la CBS, la decisión de State Farm de dejar de ofrecer cobertura en California refleja una tendencia entre aseguradoras privadas como Allstate, que es otra, y Farmers Insurance, que es otra, de abandonar las pólizas en el estado o de suspender la suscripción, lo que deja a los propietarios de viviendas en esas zonas con la opción de recurrir al plan de acceso justo a los requisitos de seguro de California, que por sus siglas en inglés se le dice FAIR, o no tener seguro, lo cual no es una muy buena opción en esa zona. Entonces, el plan FAIR ofrece cobertura básica contra incendios en áreas de alto riesgo, cuando las aseguradoras tradicionales no lo hacen, pero es una cobertura básica también. Como resultado, cada vez más propietarios de viviendas en Pacific Palisades se han tenido que trasladar a este plan FAIR y en 2024 aproximadamente 1,400 de las 9,000 viviendas de la ciudad ya estaban trabajando bajo este plan, un aumento significativo respecto a 300 viviendas que apenas tenían en el 2020 porque la gente no quería ese plan. Ahora es que no le están dejando otra opción. Ahora, el incendio es el más costoso de la historia ahora mismo, debido a la gran cantidad de edificios destruidos, y para una compañía de seguros, que su negocio es el riesgo, pero el riesgo calculado.
Sí, porque una cosa es
todos
una
mis
vivienda.
Clientes están en una zona de alto riesgo y todos me reclaman al 100.
Claro.
Yo quiebro.
Pero ahí está el reaseguro. Bueno, hay una serie,
de herramientas y cosas, pero mira.
Pero lo que va a ocurrir en toda esa zona es catastrófico.
Es muy triste, es muy triste.
Porque la pregunta es, ¿una reconstrucción o simplemente...
A mí el seguro me da el dinero y yo me voy para otro sitio.
Se quedaría
sitio,
ya como una zona totalmente deshabitada.
Es una zona.
Porque si ocurrió una vez, puede ocurrir de nuevo.
Otras veces, claro.
Bueno, ya cerrando este momentito de información, iba a hablar sobre un comentario, sobre algo que decía el presidente en el día de ayer en el programa de televisión que tiene los lunes.
Ajá, ¿qué decía?
Que se llama La Semanal, es un programa de televisión.
Sí, uh-huh.
Él decía, la explotación ilegal de las granjeras se parece casi al narcotráfico, decía él. Uh-huh. Interesante. Uh-huh. ¿Y qué hacemos con esa información?
Pero él dijo otra que...
¿Qué decía?
Que Punta Catalina era lo más eficiente que había.
Pero decían algo distinto cuando eran oposición, ¿no?
Sí, que nada más hay que cruzar la acera.
Bueno, estaba en etapa apenas de...
Tú cruzas la acera y ya.
Oye, en el día de la lógica, en el día de la lógica, ¿no? Estamos analizando algunas cosas. Miren, cerramos este momentito con una información para ocuparnos a propósito del calentamiento global.
A ver.
El derretimiento gradual de la Antártida puede aumentar la cantidad y el tamaño de las erupciones subglaciales en el continente blanco. Esta es la conclusión de un estudio basado en 4,000 simulaciones por computadora para estudiar cómo la pérdida de la capa de hielo afecta a los volcanes que están enterrados en la Antártida. Entonces, un lento ciclo de retroalimentación climática puede estar gestándose bajo la inmensa capa de hielo de la Antártida. El continente dividido de este a oeste por las montañas transantárticas incluye gigantes volcánicos como el monte Erebus y su emblemático lago de lava. Pero al menos 100 volcanes menos llamativos salpican la Antártida, muchos de ellos agrupados a lo largo de la costa occidental. Algunos de estos volcanes alcanzan su punto máximo por encima de la superficie. ¿De qué estoy hablando? De que el cambio climático, para que usted entienda, está provocando el derretimiento de la capa de hielo, lo que eleva los niveles globales del mar. Entonces, el derretimiento también está quitando peso sobre las rocas que se encuentran debajo, con consecuencias más puntuales, y se está demostrando que este derretimiento de la capa de hielo aumenta la actividad volcánica en volcanes subglaciales en otras partes del mundo. Usted dice, no, pero eso es en la Antártida, eso no tiene... Solamente le digo así como el titular. El deshielo de la Antártida puede estar activando volcanes ocultos.
Bueno,
vaya. Eso es lo que...
Si ve la película Volcano, viejísima, con Tommy Lee Jones y Heather, bueno, Ann Hedge y Tommy Lee Jones, Volcano, que es un volcán en Los Ángeles, que arde Los Ángeles, un volcán subterráneo. Bueno, ¿tú te imaginas una cosa?
Solamente es, no es para llenarnos de pánico, por supuesto que no, pero sí para que nosotros entendamos que esa gestión del día a día, de los residuos, de cómo tenemos nosotros una isla pequeñita, uno de los vertederos más grandes de Latinoamérica, nos hace a nosotros mismos responsables. Cómo tú gestionas los desperdicios, cómo tú gestionas el consumo energético. Cada cosa que nosotros hacemos en lo individual tiene un gran impacto en el mundo.
Como que dice que el aleteo de una mariposa.
Exactamente, se repercute.
La consecuencia del otro lado.
Entonces, para alarmarnos, no, para que seamos responsables de que eso que tú lanzas a la calle, de ese uso indiscriminado, de esa llave abierta sin necesidad, de ese bombillo que tú dejas encendido.
Es un ching, haciéndolo tú, tu vecino, tu hermano, tu primo, en conjunto, en la colectividad.
Y al final solamente vemos el desastre. Al final.
Hay un impacto.
Cerramos este momentito de informaciones. ¿Vieron? Que la lógica no andaba por aquí.
Hoy no.
Son las 7:44.
Bueno, aquí no precisan un dato que tú mencionabas así como en parábola que tú hablas. Me dijeron ayer que tú hablas en parábola, Reinaldo Infante. Dice Ida, nuestra amiga común.
¿Qué dice?
En época de Balaguer, ante las protestas de la población por los frecuentes apagones, el administrador de la CDE, en ese entonces se llamaba así, era Julio Sauri, y él fue el que le echó la culpa a las chichigas.
Ah, el señor Sauri, sí.
Oye, pero doña Ida consigue esa información de la historia.
Ay, que ella colecciona información, además es una mujer que está siempre al día
esa
con
cultura,
todo.
Esa cultura de doña Ida, un abrazo para ella.
Sí, mandarle,
gracias
mandarle
por eso.
Un abrazo.
Ahorita le pongo una canción que está solicitando. Y mientras tanto, esta chica mexicana, ella es compositora, es arreglista, es guitarrista, es modelo. Y me gusta mucho porque sus canciones son así como canciones poderosas y siempre con temas positivos. Y esto se llama Me Haces Lumbre. Ella está en la guitarra y la voz, y al final ustedes van a ver así como un poco yaseado eso, con un saxo.
Vamos a conocerla.
Instrumentos de viento, bellísima. A la IDE.